COPE Extremadura.
Estar informado.
En Extremadura hay historias tremendas, bonitas, como las que acaba de contar María José Navarro sobre ese farmacéutico de Zafra que se ha metido entre los 50 farmacéuticos más influyentes de toda España, según Forbes. Esas noticias hay que reivindicarlas y hay que sacar pecho por ellas. Aunque el sonido de las últimas horas no está en una farmacia precisamente, está en otro sitio.
Que hay que celebrar primarias, que no le tenemos nadie miedo a las primarias, que lo deseable en este momento pudiera ser una figura de consenso, pues ¿por qué renunciar a ella? Ahora, las figuras de consenso se consiguen de abajo arriba nuevamente, lo vuelvo a insistir en ello.
Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del Partido Socialista en la provincia de Cáceres, decía esto con un cartel atrás que ponía PSOE Provincia de Badajoz. Esto es verdaderamente llamativo, casi inédito, en la historia del PSOE extremeño, que el aparato de Badajoz y el aparato de Cáceres, aunque sea para la foto, que no lo sabemos, se han puesto al frente de los medios a decir: estamos juntos, vamos a por las municipales del 27 y vamos a trabajar de manera coordinada. De hecho, tanto Álvaro Sánchez Cotrina como Manolo Borrego, secretario general de la provincia de Badajoz, reconocieron que las direcciones provinciales anteriores, o sea, ser los dos Miguel Ángel, no habían trabajado de manera conjunta, que habían reforzado las diputaciones, pero que cada uno, digamos, iba por su camino. Esto lo intuíamos, alguno. El caso es que dieron una rueda de prensa para decir eso, que están juntos. Pero realmente esa rueda de prensa tiene otro gran titular, u otros dos grandes titulares. El primero es que más que una unión, la noticia está en que es una desunión con la gestora. El que Cotrina y Borrego salgan juntos ayer a hablar de municipalismo y tal, es en realidad una forma de decirle a la gestora de Quintana y a la gestora de Ferraz que aquí mandan las ejecutivas provinciales, que el paso lo marcan las ejecutivas provinciales. Y esto, claro, esto le ha podido costar caro a Borrego, te lo venimos contando varios días ya en la cadena COPE. Ha habido fuego amigo contra Borrego estos días. Por ejemplo, te avanzó la cadena COPE en exclusiva que Borrego había tomado posesión como senador martes de la semana pasada y que todavía no había renunciado a su acta de diputado autonómico como anunció el partido y como anunció él mismo. Bueno, pues sobre esto se le preguntaba ayer a Borrego porque la gestora le ha pedido por carta que entregue el acta. Esto decía Borrego.
Si dimito, mi escaño quedaría libre, porque no daría tiempo a que la siguiente persona entrara, la siguiente compañera. Entonces, para que eso no ocurra y que no haya posibilidades de que se quede vacío, no lo he hecho aún, pero lo haré tras el pleno de la asamblea que se convoque la semana que viene.
Claro, decía Borrego, no lo he podido entregar porque si lo entregaba, no había nadie que se sentase en mi escaño. Esto sonaba raro cuando lo dijo Borrego. Y claro, nos hemos preguntado en la cadena COPE si esto es así. Si es tal y como dice el secretario provincial del PSOE en Badajoz. Lo ha analizado el experto, el analista político y director del Instituto de Investigación Opina 360, Juan Francisco Caro.
Cuando un diputado de la Asamblea renuncia a su escaño, tiene que comunicarlo a la mesa de la Asamblea, que es la que inicia el trámite ante la Junta Electoral, que será la que luego emita la credencial del diputado al que corresponda sustituirlo, ¿no? Y ese aspecto se incorpora como primer punto del orden del día al siguiente pleno de la Cámara.
¿Queréis más? Hay más. En 2023, pleno de investidura de Guardiola, ya se dio este caso. ¿Y qué ocurrió?
En 2023, justo antes de iniciarse la sesión de investidura de María Guardiola, se procedió al nombramiento y toma de posesión de dos diputados que cubrían las vacantes que habían dejado dos compañeros del Partido Socialista.
Es decir, cuando Borrego dice ayer lo que dice, hay dos opciones. Una, que desconozca la normativa, lo cual sería grave. O dos, que tomase a los que escuchaban como idiotas, que también sería grave. La realidad es esta, lo que explica Juan Francisco Caro. Por cierto, ayer los dos, Cotrina y Borrego, Borrego y Cotrina, ninguno de los dos descartó optar a la Secretaría General. Es decir, que esa no entrega del acta de Borrego a lo mejor no era por esta explicación que dio, sino porque quizás esperaba hacer algún otro movimiento. 7 y 24, casi 7 y 25 minutos de la mañana. Te cuento ya más historias. Habla Adrián García. Buenos días. En cuanto al tiempo, amanecemos con mínimas de 6-7 grados en toda Extremadura. Vamos a llegar a máximas de 21 en la provincia de Cáceres, de 23 en la de Badajoz. Ya te voy adelantando que a partir de la semana que viene, entre el lunes y el martes, agua. Y nuevo capítulo sobre el todavía no derribo del complejo de Marina Isla de Valdecañas, porque el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha admitido el recurso contra el decreto de la Junta que buscaba salvar el complejo. Un recurso presentado por Ecologistas en Acción que versa sobre ese plan que aprobó el Ejecutivo Autonómico para ajustar los límites de las zonas cepas. Es decir, para que se entienda el lenguaje humano, lo que hizo la Junta fue reordenar las zonas cepa para que Valdecañas se quedara fuera de la zona cepa, cuando estaba dentro. Entonces, Ecologistas en Acción ha presentado un recurso y el TSJ lo ha admitido. Una maniobra que, según los ecologistas, dicen, maniobra de la Junta, es un fraude. Jaime Doreste.
Para seguir con esta huida hacia adelante, desde este año se aprobó un decreto en el que aducía una suerte de delimitación de carácter técnico de la superficie de la zona cepa húmeda en Extremadura, conforme a la cual, curiosamente, toda la isla de Valdecañas quedaba excluida de la zona cepa porque no se consideraba zona inundada en la cota máxima de llenado del embalse.
Sea como sea, hablamos de un paso más hacia la demolición de Valdecañas. Estamos hablando mucho de ese lío político entre Partido Popular y Vox, de esas negociaciones que son ya más largas que el parto de King Kong, pero hay que hacerse una pregunta real, y la pregunta real es cómo está afectando la falta de gobierno a la economía extremeña. Lo hemos analizado con varios actores clave de nuestro tejido empresarial. Por ejemplo, Diego Arturo Hernández, el expresidente de la Confederación Empresarial de la provincia de Cáceres, cree que la situación espanta a los inversores.
Pero hay que ver que hay un montón de proyectos parados y luego siempre estamos diciendo que tienen que venir inversiones. Pero ¿cómo van a venir inversiones si no tenemos gobierno? ¿Cómo van a venir inversiones si vemos?
En una línea similar, Eduardo Bernardo de ABA subraya que hay problemas importantes en la región que necesitan trabajo y soluciones, como la falta de mano de obra.
Y es verdad que esperamos que destinen aún más fondos para lo que es la colaboración con los autónomos y empresarios. Quizás se destina mucho dinero a cosas un poco farragosas. Tenemos un grave problema en Extremadura y ojalá este nuevo gobierno lo solucione, y es que no encontramos trabajadores.
Y la parálisis política, sobre todo, está asfixiando al sector de la construcción, que atraviesa un momento de máxima incertidumbre. Carlos Izquierdo, presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Extremadura.
Ciertas bonificaciones, como las tasas de dirección de obra, que en este momento no se venía aplicando una exención y de momento pues se nos están volviendo a aplicar. Eso con un 4%.
7:28 minutos de la mañana, a las 8:10, ponemos el foco otra vez con algo que contar muy grave en el Marcelo Nesi de Badajoz. Ahora escuchas Herrera en COPE.